Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado esta noche un discurso en el que se ha dirigido a los franceses avisando de la importancia de que Europa refuerce sus defensas por el aumento de la amenaza rusa.
¿Quién puede creer que la Rusia de hoy en día se conformará con Ucrania? Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Lo lamento profundamente. Y ante esta amenaza, permanecer como espectadores es una locura. Hay que tomar decisiones sin demora por Ucrania, por la seguridad de los franceses y de los europeos.
En su intervención, Macron también ha apuntado a Donald Trump y al cambio de posición de Estados Unidos con respecto al conflicto en Ucrania. Aunque eso sí, tiene esperanzas en que la relación vuelva a tener buen cauce.
Quiero creer que Estados Unidos seguirá a nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Los Estados europeos deben contener la amenaza rusa, ser capaces de defenderse y de disuadir una nueva agresión.
El presidente francés ha finalizado su intervención llamando a la unidad del pueblo francés y ha asegurado que el aumento del gasto militar se hará sin aumentar los presupuestos. Todo esto en un día en el que la Caixa ha anunciado su regreso a Cataluña 7 años después del procés. Sofía González, buenas noches. La entidad toma esta decisión después de que el Banco Sabadell lo hiciese el pasado mes de enero.
La Fundación La Caixa y Criteria, su sociedad de inversiones, han aprobado la vuelta de sus históricas sedes a la Diagonal de Barcelona. Estaban ubicadas en Palma de Mallorca desde octubre de 2017, tras haber vivido el procés de Cataluña y la inestabilidad que generó. El gobierno catalán considera esta decisión como una muestra de normalidad, aunque esto no es solo un asunto empresarial. Moncloa y sus socios independentistas presionan al sector económico catalán para que todas las sedes de las empresas vuelvan a Cataluña. Esto ocurre además cuando acaban de conseguir la cesión más importante para Cataluña, las competencias sobre inmigración y el control de las fronteras. Estos asuntos se encarga de gestionarlos el Estado y es por eso que el independentismo lo considere un paso determinante para la construcción del Estado catalán.
La mejor manera para poder resolver esto es que Cataluña sea un Estado independiente, que podamos gestionar nosotros nuestros recursos, porque vale la pena recordar que mientras nuestros servicios están tensionados y están saturados, 22.000 millones de impuestos de los catalanes se van a Madrid y no vuelven.
Esto supone continuar con el proceso independentista catalán de una manera muy distinta al de 2017, que era ilegal y anticonstitucional. Ahora lo hacen aprovechando la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.
Gracias, Sofía. Y toda la atención del mundo sigue puesta en el estado de salud del Papa Francisco, que por el momento sigue estable y no ha sufrido más episodios de insuficiencias respiratorias. Ha recibido oxigenoterapia de alto flujo durante el día y por la noche está usando mascarilla. El Papa ha incrementado la fisioterapia respiratoria y ha empezado con la terapia muscular. Esta mañana ha recibido la ceniza de este miércoles y después ha estado trabajando. También ha llamado al párroco de la única iglesia católica de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, el Barça saca una pequeña ventaja del Estadio Daluz con un 0-1 ante el Benfica. El partido se complicó más de lo esperado para los blaugranas por la expulsión de Pau Cubarsí cuando apenas se habían jugado 20 minutos y con un conjunto portugués que tuvo la primera oportunidad a los 20 segundos de iniciar el partido. La primera de hasta 26 remates, de los cuales el conjunto de Lisboa no pudo concretar ninguna, en parte por la imprecisión de sus delanteros y en parte por el gran partido de Szczęsny bajo palos. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE poniendo las calles a esta jornada. Si nosotros que estamos de madrugada no ponemos las calles, el día a partir de las 6 de la mañana no va a funcionar. Y cuando Carlos Herrera comience, pues a lo mejor veremos a ver si puede comenzar, porque si las calles no están puestas, España no va a funcionar y queremos que España siga creciendo. Sigamos presumiendo del gran país que somos y sobre todo pues que lo ponen en marcha pues los currantes, la gente que aporta en positivo para salir adelante. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la Boca Blanca, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y a la gente que está en la carretera trabajando y luchando y metido en un camión o en una furgoneta o en un taxi, y con los repartos tanto de personas como de mercancías. Gracias por acompañarnos de madrugada a poner las calles, y mi abrazo y admiración para todos los panaderos que ahí estáis, como siempre, haciendo el pan de cada día. Gracias, un abrazo bien fuerte de quien te habla, Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, tienes que dejarme que te hable de una mujer muy especial en el día de hoy, como historia positiva. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Esta mujer se llama María Petit, que es una catalana de 32 años que invierte cada ratito que tiene en correr por la mañana. Claro, es su pasión, es lo que le gusta, es lo que siente. Y también lo que diferencia a María de otras corredoras y montañeras es que ella es ciega. Ella perdió la vista en un accidente a los 17 años, así que correr supone todo un reto. Agarrada a una barra direccional y acompañada por otras dos personas que le hacen de guía, María disfruta de la adrenalina que le produce esquivar ramas, saltar piedras del camino o incluso rodear los baches. Ahí correr por la mañana no parece lo más recomendable para una persona invidente, pero María ha hallado la manera no solo de disfrutar de su deporte favorito, sino también de hacerlo con sus familiares y amigos a los que lía para que lo practiquen con ella. Bueno, pues antes de que la vida de María diera un giro por completo, su día a día era de lo más normal. Ella por aquel entonces era una adolescente que salía de fiesta con sus amigas, que se iba de compras, que practicaba deporte. Pero la madrugada del martes 13 de julio de 2010, cuando volvía de fiesta en moto junto a una amiga, todo cambió de repente.
Tuve un accidente de tráfico que me dejó ciega, aparte de temas como me tuvieron que reconstruir la cara parcialmente, perdí el olfato, pero sobre todo lo que me ha marcado para el resto de la vida es que me quedé ciega, y esto a nivel funcional del día a día te cambia la vida por completo.
Y es que afrontar este duro golpe no fue nada sencillo para ella. Al principio el pesimismo le invadió y pensó que jamás podría volver a poder hacer nada, que su vida tal y como la conocía hasta ese momento se había acabado. Finalizamos el año, o sea, finalizamos la vida, the end. Sin embargo, pronto la tristeza que la invadía desapareció y pasó de no salir de casa a no querer entrar en ella.
Estuve los últimos años en una especie de nube porque empecé a hacer muchísimas cosas, a competir en alta competición, a trabajar, a estudiar. Todo el día estaba saliendo con mis amigas y era un poco, ¡buah, esta chica no para, es muy fuerte, es un ejemplo de superación! Pero a la vez tenía que pasar por un proceso como es lógico, ¿no? Yo quería demostrar que era válida, que podía y que era fuerte, pero a la vez esto se me comió y acabé cayendo en picado.
Esta segunda caída supuso para ella un punto de inflexión. María comprendió que tenía por delante un duelo que no se había permitido sentir ni superar, y que eso le ayudaría también a sentar las bases para poder seguir adelante. Lo primero que tuvo que entender es que a partir de ese momento era una persona dependiente, pero también iba a tener esa autonomía que tanto le gustaba.
Yo pienso que la autonomía es de las cosas más vitales y más importantes, y para mí empezar a dar estos pasitos fue justamente yendo a buscar a mi primer perro guía, a Tavish, que lo fui a buscar a Estados Unidos, y recuperando mi autonomía. Es así cuando realmente volví a ser yo misma, ¿no? y a disfrutar de la vida.
Fue dando pasitos y poco a poco cambió su mentalidad y también su vida. Y es que su relación con el deporte también se llegó a transformar. Siguió practicando atletismo, pero entendió que no tenía que demostrar nada a nadie, simplemente disfrutar con lo que hacía. Y así logró adaptarse al deporte a su nueva realidad.
El deporte forma parte de mi estilo de vida, no tanto a nivel competitivo, porque me dedico a correr por montaña, y competir cuando sois tres personas corriendo por montaña no es tan fácil, sino a nivel de disfrute. Estuve compitiendo en atletismo y ahora corro mucho por montaña, me encanta subir montañas, me encanta la naturaleza, entonces hace que cada día sea absolutamente variado, eso sí, siempre con la compañía de Regan, de mi perro guía.
Y es que correr por la mañana parece arriesgado para una persona que no puede ver, pero María ha encontrado la forma de hacerlo. Tiene que ir siempre acompañada de otras dos personas, una que vaya por delante y otra que vaya por detrás, y las tres agarradas a una barra direccional de 3 metros aproximadamente.
la persona que va adelante, es la persona guía uno y es la que va decidiendo un poco el camino que tomar y va contando un poco cómo es el terreno. Ahora las rodillas arriba, ahora es un terreno más libre, ahora será más llano, ahora bajamos. Por ejemplo, si se tiene que bajar la cabeza, cabeza. Da muy poca información, pero la suficiente para que no haya ningún tipo de accidente.
Quien va detrás de ella se encarga principalmente de ser el timón, le indica la dirección en la que tiene que ir y evita que se caiga con piedras o ramas que se encuentra por el camino. Y por eso es necesario que la acompañen dos personas que garanticen siempre su seguridad. Y María, pues claro, intenta liar a su entorno constantemente.
Tengo la suerte de que tengo un entorno social bastante amplio e intento pues salir a correr con amigas, con mi pareja, con familiares, pues con gente que he ido conociendo que básicamente le gusta hacer de guías, le gusta el deporte y tiene ganas de ayudar, es decir, mezclo un poco como puedo, básicamente.
A pesar de no poder ver, disfruta mucho de la compañía y también de las montañas porque las corre. Le gusta lo de trabajar en equipo y le hace entender también que hay mucha gente con ganas de ayudar. Y sobre todo gracias al deporte, ha descubierto que no necesita ojos para sentir el paisaje, solo le hacen falta sus pies.
Correr por montaña sin ver es como muy emocionante. Es estar en contacto con la naturaleza, es tener todo tipo de estímulos por la montaña. Siempre hay o raíces o piedras y ahora tienes que bajar la cabeza porque hay un árbol, después hay unas ramas, después hay una bajada muy pronunciada, después una subida. Es decir, siempre es cambiante. Y creo que es un tema ya de personalidad que siempre me han gustado las cosas cambiantes y siempre me ha gustado mucho la naturaleza. Entonces me hace disfrutar muchísimo.
Y es que María Petit ha conseguido superarse a sí misma y hacer lo que parecía imposible para alguien que no puede ver. Ahora, por ejemplo, está disfrutando cada minuto que tiene libre corriendo por la mañana, eso sí, siempre acompañada de sus amigos o familiares, que se unen a que cada una de sus aventuras forme parte de algo positivo. María es el claro ejemplo de que los límites solo están en nuestra mente.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Así hemos arrancado esta hora del jueves, ya 6 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada tenemos previsto, como siempre, pues acompañarte en esta madrugada de radio que continúa pasada por agua, al menos por aquí, por nuestra zona. Hoy contaba Juanma Castaño que había hablado con la familia y que en Asturias no llueve.
Fíjate, es el mundo al revés.
Esto donde hay que poner una queja formal.
La denuncia, ¿no? Como la imagen de Pilar Rubio, ¿no?
Vamos
ahí con el papel de la denuncia.
Yo es que para estas cosas soy muy conservadora. En Galicia, Asturias y Cantabria llueve. Aquí en Madrid,
seco.
40 días al año. Y en Canarias hace 23 grados. Si empezamos a cambiarlo, no funciona.
Si nos salimos de ahí, esto, nos mudamos, ¿eh?
Esto no funciona. No nos va a ir bien. Así que, por favor, menos 18 grados en Cantabria con sol. Y aquí, ¿qué queremos? Es que en Madrid, en el momento que nos dan 4 días seguidos de lluvia, no podemos más y llevamos 8.
Yo no lo llevo bien, no lo llevo nada bien.
Estamos medio enfadados.
Sí, sí, porque, claro, si estás acostumbrado de toda la vida a que te llueva, no te afecta el estado anímico.
Eso es,
hay
gente ahora mismo en el norte, en el País Vasco, por ejemplo, en Cantabria, diciendo, estás idiota.
Sí, seguramente nos estamos ganando enemigos, la verdad. Un besito, somos buena gente, os queremos
pues sí,
mucho.
Os queremos y queremos también que allí haga buen tiempo, pero es que esto no hay quien lo aguante, la verdad. Bueno, Ana Quílez, que hemos empezado a hablar del tiempo, que ya habrá momento. Lo primero, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tenemos que comentar lo que hemos preparado de cara al programa de hoy, a este jueves, hasta las 3 de la madrugada.
Por lo pronto vamos a ir preparando la maleta porque nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido será a lomos de un caballo. Vamos a explorar nuestro país a través de rutas ecuestres. Fíjate qué chulo, ¿eh? Justo ayer además que hablábamos de animales,
de lo de montar a caballo,
decíamos qué bonitos los caballos, pues mira, vamos ahí a montar en caballo.
Se disfruta mucho, además, las rutas.
Son muy bonitas. Y también estamos pendientes pues, de esas noticias que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. A ver qué nos viene hoy.
Un montón de cosas que contar. Empezábamos hablando de el tiempo. He hecho la broma con el norte, con Madrid, con Canarias, porque la broma sí que no tiene ninguna. Lo que estamos viendo de nuevo en la zona de Levante y en el sur. Ana, por favor, cuéntanos cuánto nos queda de temporal, porque encima he leído que queda lo peor.
Sí, aún queda bastante de agua. De hecho, para este jueves nos espera más lluvia, porque aunque la dana que ha estado afectando estos días va a ir a menos, se empieza a acercar una nueva borrasca que nos va a seguir dejando precipitaciones, no solo hoy, sino también los próximos días. Volviendo al jueves, vamos a tener eso, agua en prácticamente toda España, aunque las mayores acumulaciones de más de 150 litros en el día se esperan en Tarragona, Castellón y Valencia,
donde sigue
activado el aviso naranja. También va a llover con intensidad, pero algo menos que en estos puntos que acabamos de mencionar, en el sistema central, Murcia y en el este de Andalucía. Al igual que ayer miércoles, también tendremos calima en el este peninsular y Baleares, por lo que en estas zonas las precipitaciones podrían darse en forma de barro. Miramos ya las temperaturas, las máximas van a bajar en el nordeste de la península y oeste de Galicia, mientras que subirán en el interior del sureste. Por otro lado, las mínimas sufrirán un ascenso en el tercio norte peninsular. Y ya para terminar, en Canarias también podrían darse lluvias localmente fuertes en Lanzarote, aunque estas serían, eso sí, en las horas de la madrugada. Y las temperaturas, pues como decimos normalmente, sin grandes cambios. Ya va a ser la frase, esta es la frase que no cambio nunca prácticamente.
Sin cambios, ¿no? Las temperaturas.
Sin cambios. Bueno. Y yo que me alegro de poder decir eso.
Oye, estamos a jueves, es un día importante en Poniendo las Calles porque tenemos uno de nuestros concursos. Ana, cuéntanos antes de que me abandone. Aquí un momento.
Tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o un día muy internacional, sí, totalmente, claro, y muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión hablamos del arte de escribir, porque este lunes 3 de marzo se celebraba el Día Internacional de los Escritores, así que hoy va a ser esa temática. Como siempre, habrá 2 comodines para ayudar a nuestro ponedor y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y si ya vas a por todas y aciertas la quinta pregunta, tendrás varios regalos sorpresa.
Así es, lo único que tienes que hacer si quieres participar, en esta ocasión vamos a hablar de escritores, así que si te gusta mucho la literatura y crees que estás puesto, pues ya sabes, nos tienes que llamar al 950-60-06 y decirnos que quieres concursar en nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. 950-60-06. Teléfono que, por cierto, marcan los ponedores también para entrar en directo, simplemente porque nos quieren contar cómo ponen ellos las calles. A cambio, se llevan el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, aquí pasando un poquito de frío, pero en la obligación, que es lo que nos tocaba hoy hacer.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
aquí
días.
Estamos, mira, con un camión que venimos de Jaén, Guadalmar, y venimos aquí a Mercamadrid a descargar.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva, estoy.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
¿Ahora mismo currando de estibador, dices?
Sí, ahora con un camión, pero sí, soy estibador de Valencia. Uh-huh. Y nada, a reivindicar la naranja.
Ah, claro, por supuesto.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub, música de los 80, aquí en Cáceres.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Para Ajá. que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho. Y una buena tortilla, por supuesto. Está cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos, macho?
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo. Ahí va, ¿eh?
Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde que tenía lo mismo.
Es más o menos.
Ajá,
poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí, poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron por teléfono al 950-6006, nos contaron cómo ponían ellos las calles, además echaron unas risas, lo pasamos bien con ellos, así que anímate, danos un toque y te puedes llevar ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con nuestros ponedores de fobias, casi todos tenemos alguna, las hay que son las habituales, ¿no? El miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a las aglomeraciones. Hay
algún
mucha gente
insecto que otro.
Que no puede ir, el miedo a algún insecto. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, cuéntanoslo, no sé si sufres alguna, si la has sufrido y ya la has podido superar, si has ido a terapia para tratarla, también en el WhatsApp 662-942-605, notas de voz.
Never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
2:24 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, como te decía, hablando de fobias. Me encanta Ivibor, no es Ivor, sino que es Ivibor. Jolín, es que hay veces que los nombres me lo ponen tan complicado que también para leerlos.
Menos
todo.
Mal que no es ninguno que tenga un significado.
Algunos,
los
hemos leído, que hay gente que se los pone y los has leído del tirón, claro. Ivibor dice: yo tengo fobia a los idiotas. Ya
pues
somos
mira,
dos.
Genial, yo lo comentábamos arriba, la gente que camina lento por la calle.
Podríamos ponernos
aquí.
Por cierto, me acabo de enterar de que se te puede multar como peatón si vas caminando lento por la calle. Es algo que yo no lo sabía y agradezco, por favor. No sé si es una ordenanza municipal, si es una ley estatal, no sé lo que será, pero gracias por haber aprobado algo así. Te voy a decir una cosa, salvo que haya un motivo, que entonces no me quejo.
Claro.
Yo con lo que no puedo es con el que va mirando y además no te deja pasar.
No, o de repente se paran de golpe, te los comes. Y claro, esto en Madrid nos pasa mucho, de verdad. Hoy nos va a odiar la gente, El norte y la gente que camine lento.
Y podemos abrir otro melón. Esa gente que va a subir al metro y se tira 5 minutos buscando el billete frente a los tornos.
No, o
cuando... Por favor, si vas a entrar, vete ya con el billete preparado o quédate a un ladito, porque no puedes pasar el de atrás.
No, o cuando tú vas a salir del vagón y quiere entrar la persona que entra, déjame salir y luego ya entras tú. Hoy estamos haters.
Anda, somos personas con prisa.
Sí.
Somos personas con prisa.
Y estresadas, para mí.
Pero vamos a hablar hoy de fobias, ¿vale?
De fobias, sí. Javier, por ejemplo, nos dice: yo tengo pánico a los espacios cerrados. Este próximo lunes tengo cita en el hospital y ya estoy cagado solo de pensar que tengo que subirme al ascensor. Claro, o sea, que te dé más miedo el tener que subir en el ascensor que la propia cita médica, pobrecito, ¿eh?
Sí.
Se pasa mal.
Sí, es tremendo. Ese tipo de fobias generan que te has que llegar una hora, por ejemplo, antes al hospital para poder subir.
Claro. A ver, siempre están las escaleras de opción dentro de lo que cabe, pero claro, a lo mejor es un décimo y no estás tú por...
Sí.
No puedes ser también, ¿no?
¿Algún otro mensaje?
Conchi nos dice, mira, seguimos con hospitales, dice: yo soy incapaz de meterme en el tubo de la resonancia. Me hicieron una del corazón y me la tuvieron que hacer destapada porque si no me moría. En los aviones también lo paso mal, pero me tomo un diazepam y me calmo un poco. En general, en todos los espacios
cerrados,
tengo la sensación de que me falta el aire y que me ahogo.
Es muy común, es algo muy común. Tenemos también en el WhatsApp 662-942-605 notas de voz.
Hola, ponedores. Soy Álvaro, de Madrid. Pues yo tengo fobia a aparcar en un parking subterráneo. Me da mucha fobia. Me pongo más nervioso que Cristina López del Listing. Siempre acabo arañando algún coche.
¡Ay, la guerra del garaje que tenemos montada
pues
en
sí,
COPE! Para los que no tenemos plaza de garaje no hay problema, claro, porque en ese caso
no
nosotros,
es un problema el
nosotros
que...
no tenemos no, ese no. problema. Pero, claro, los que aparcan en el garaje tienen una guerra montada con Cristina brutal. Te puedo asegurar que no será para tanto.
No, pero
se mete mucho con ella.
Pero ya está dando para escribir una historia larga.
Pero vamos a ver si la asaltaron el otro día en el estudio. Tremendo.
No puede ser.
Creo que tenemos otro mensaje.
Muy buenas, Bea, Pulpo, Ana, Cristina. Soy Damián de Cádiz. Fobia. O tengo una fobia horrorosa cuando abro el buzón y me viene una carta con el sello de Hacienda. Es ver el sello y entro en pánico. Madre mía, hasta se me cae de las manos. Un saludo de Cádiz.
Yo ahora estoy adquiriendo una fobia nueva porque tengo que hacer una pequeña obra en casa. Y cada vez que recibo un correo electrónico con el presupuesto, me entran ganas, no sé si de
sudores fríos
no sé si de llorar o de echarme a temblar, porque madre de mi vida y del amor hermoso. Bueno, fobias que tenemos, ¿vale? Hoy, ponedor, ese es nuestro tema en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, 662-942-605. Ahí nos puedes dejar notas de voz.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, es verdad que visitar España supone descubrir la larga tradición de turismo ecuestre de este país, que cuenta incluso con una raza de caballo única en el mundo. Bueno, pues si te apetece explorar paisajes tan variados que van desde grandes montañas a extensas llanuras a lomos de un caballo, vas a poder reservar todo tipo de experiencias como realizar travesías durmiendo en posadas ecuestres, dar un paseo en carruaje por campiñas o simplemente apuntarte a un curso de iniciación. Es verdad que si sueles montar a caballo o eres un amante de este animal, te animamos a hacerlo también en vacaciones y te contamos algunos motivos para venir a España. Y por supuesto lo hacemos con la ayuda de Pedro Madera, que esto sabe una barbaridad. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pulpos y ponedores varios, ¿cómo estamos?
Qué bien nos sienta un caballo de vez en cuando, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí, y el otro día además le di un informe sobre qué es lo que más gusta a la gente cuando ve series como Yellowstone, ¿no? Dice, es que es la manera de jugar a ser granjero durante un ratito, ¿no? Y eso los caballos son fundamentales. Y la verdad es que como en otras muchas cosas, en gastronomía, en paisajes, en senderismo, España es un país perfecto para la práctica del turismo ecuestre. ¿Por qué? Pues porque hay grandes espacios, porque tenemos unos caballos maravillosos de varias razas, árabes, angloárabes, españoles, cruzados, lusitanos. Hay, y luego esa sensación, ese entramado de caminos, sendas, cordeles, que vienen muchos de ellos desde la época medieval, de tiempos de la Mesta, claro, pues nos permiten unas, bueno, pues kilómetros y kilómetros y kilómetros de camino sin cruzar una carretera y con el placer de montar a caballo. Y bueno, por suerte, no tanto como a mí me gustaría, pues el sector se va profesionalizando y cada vez hay centros mejores donde podemos disfrutar de los caballos, de los pueblos y de la gastronomía popular, porque no nos debemos olvidar quiénes somos los ponedores, ¿eh?
Por supuesto que sí. Tú ya sabes, Pedro, que yo tengo una casita en Estepona. Estepona es mi segunda patria. Y allí y desde Estepona hay muchísimos caballos y hay mucha gente que incluso, oye, desde Estepona o de diferentes zonas salen a galopar, digamos, por la serranía de Ronda, por la Donaira. Aquello dicen que es una maravilla. Yo no lo conozco a caballo, pero aquello es una maravilla.
Bueno, pues la próxima vez que vayas me voy contigo. Yo ahora estoy camino de precisamente de esa zona, de toda la sierra de Grazalema, de la serranía de Ronda. Y eso, la parte romántica son los viajeros del siglo XIX, ingleses, los bandoleros, pero ahí sí tienes que hablar de la Donaira. La Donaira es una finca que a mí me parece un ejemplo de cómo se debe entender el turismo ecuestre. Lo primero, caballos de mucha calidad, buenos monitores, medidas de seguridad y caballos en unas condiciones óptimas y un paisaje que en primavera y más después de las lluvias de estos días que están teniendo por aquí es que va a estar brutal, porque cuando explota la primavera, ¿qué te voy a poner? Y siempre brutal. Digo que una de las maneras más bonitas de llegar a Ronda no es por carretera, que es muy bonita, sino que es llegar por la calzada romana, que yo tuve la suerte de ir en una ocasión con mi amigo José Manuel Soto, el cantante, cuando se organizaba una especie de vuelta ecuestre por todo el Al-Ándalus, que eran como 7 días, y bueno, me parece de las grandes experiencias que puede realizar una persona. Y lo mismo sucede con la gente que va al Rocío, que va a la Campiña, sevillana, pueblos como Utrera. Es que es una maravilla esa mezcla de arquitectura popular, de cortijos, de caminos, de entramado, de ganado, porque en muchos sitios todavía hay mucho ganado vacuno, con esa arquitectura, con esas iglesias, esos pueblos blancos que parece que se están agarrando a las colinas. A mí me parece una maravilla. O sea que ya tengo deberes. La próxima vez que vaya a la costa malagueña, cojo al pulpo y me le llevo en plan John Wayne, y hacemos necesitamos indios, pero hacemos la diligencia por la sierra de Grazalema, vamos, vestidos con un trabuco y de corto, tenemos que dar tú y un físico espectacular, vamos.
Desde luego que sí. Lo que sí que tenemos que reconocer ahí, Pedro, es que muchas veces cuando vamos transitando por las diferentes carreteras de España, por esas zonas, por Andalucía, hay unas rutas maravillosas. Hay unos cortijos increíbles, hay unas posadas maravillosas y claro, todo eso se acentúa cuando la gente va recorriéndolas a caballo.
Pues sí, porque además, mira, yo por mi experiencia, cuando la gente, tú puedes ir en el superdeportivo, la gente te mira, pero no te habla. Pero cuando vas a caballo, se crea una interrelación entre el personaje local y el que llega allí, que aunque no seas de la zona, siempre, por lo general, siempre hay algún tonto, pero por lo general vas a ser bien recibido. Te van a ofrecer agua para el caballo, te van a ofrecer un sitio para parar, te van a ofrecer un vino o un botellín, que es la unidad hospitalaria típica de este país. Y cuando empiezas con un botellín, pues llega el pincho, llega un amigo, que otro que cría caballos, que tal, que cual, y se crea una relación fantástica. Por eso a los extranjeros les gusta tanto venir a España a montar a caballo. Y hay empresas especializadas que muchas de ellas simplemente se están especializadas en clientes internacionales. Mm.
Dice que por la pasada rural La Corbera, que además está ubicada dentro de un cortijo privado de uso familiar, aquello es un triunfo seguro.
Bueno, es que lo primero, los cordeles, las vías pecuarias, las cañadas reales, eso es un triunfo seguro porque desde hace unos años hay mucha sensibilidad con ese tema y eso nos está llevando a tener unos largos recorridos, una especie de GRs, como los Grand Randonnée, que en vez del senderismo están pensados para los caballos y que se comparten pues con muchísimos casos, con facilidad para bicicleta de montaña, y eso tenemos algunas maravillosas. Por ejemplo, estoy pensando en la Ruta de la Plata, que viaja de Extremadura hacia el norte, estoy pensando en la Cañada Real Leonesa o en la Cañada Real Soriana, que va casi en paralelo a la Nacional 110, pero tiene la unidad de medida las 20 varas de las que hablaba mi abuelo cuando movía los rebaños, y eso, claro, es que se te da unas posibilidades tremendas. Mira, estábamos hablando de sitios espectaculares. Recomendación: subir el puerto El Pico desde Extremadura a Ávila. Esa sensación de recuperar la calzada romana, muy parecida en la construcción a la antigua hecha en Ronda que estamos hablando, eso me parece un sitio espectacular. Y eso mismo se va reproduciendo en muchos, muchos sitios de la geografía española.
Hombre, yo considero que es una manera diferente de vivir el turismo, de hacer una actividad absolutamente increíble. ¿Qué tiene un caballo, Pedro, para que la gente que lo prueba, que tiene poder, ¿no?, que tiene poder y poderío económico, repite y no se baja del caballo?
Bueno, pues lo primero es que mantener un caballo no es tan caro como piensa alguna gente. Uh-huh. Yo creo que en España ha tenido un concepto elitista de tener un caballo y no es tan caro. Lo segundo es que se puede tener, con un nuevo tipo de vida, se puede mantener un caballo en su casa, no al que vive en un piso, evidentemente en Madrid, pero para mucha gente que vive en un pueblecito, que tiene una parcela detrás, conseguir un caballo no es nada complicado. Y los cuidados de un caballo son bastante básicos. Y, por ejemplo, para niños me parece una fórmula de educarlos muchísimo en la responsabilidad de el cuidado, el mantenimiento y en los horarios. Y eso viene asesorado por, pues no sé, un caballo al mes come un poquito más que un perro de raza grande. Entonces yo creo, y la gente, se crea una interrelación entre los niños, sobre todo entre los niños y los animales, muy especial, ¿no? La prueba está que hay caballos que con los niños son muy respetuosos y con las personas mayores son un poquito, iba a decir, bueno, a esta hora lo podemos decir, un poquito cabroncetes. ¿Por qué? Porque un señor que pesa 100 kilos le hace fuerza, tal y cual. Y en cambio el caballo, cuando viene un niño que pesa 15, 20, 30 kilos, pues dice, chaval, vamos a pasarlo bien. Con lo cual, a mí me parece una actividad estupenda.
Dice Luisa que, dice Pulpo, dile a Pedro que aquí por la zona de Utrera hay unos sitios maravillosos donde siempre se ven caballos ciertamente bonitos.
Bueno, en Utrera hay una finca que se llama La Corbera, que a mí me parece maravillosa. Es una casa de turismo rural y me parece un símbolo de toda esa zona de Utrera, la campiña sevillana, con esas primaveras que cuando ha llovido es todo un vergel de flores de mil colores. Toda esa zona hay mucha afición. Y luego, producto de que la tradición ganadera y agrícola sigue viva, pues hay mucha tradición también de enganches, que es una manera de que, pues, bueno, pues lo que vemos en el Rocío, ¿no? El típico caballito que va tirando de un coche y que puede dar un paseo a alguien. Ese mismo caballo además sirve para limpiar las parcelas. Es que Andalucía es un paraíso para los caballos y es que cualquier pueblo, por ejemplo, yo creo que de las cosas más emocionantes, cuando he visto llorar a la gente de emoción, es cuando llega la gente a un pueblo como el Rocío. A ver, un sitio con una arquitectura espectacular, con un significado emocional, religioso, espiritual, que nos toca la fibra a todos, creyentes, no creyentes. A mí me parece un sitio mágico. Y en que las calles son de arena, que los caballos son los protagonistas, que los coches se paran para que cruce la gente, pues, vamos, me parece el sueño de cualquier aficionado. Entonces, esa relación, esa interrelación en general de toda Andalucía, con el caballo y con el mundo, vamos, no sé tu experiencia en el Rocío, pero estoy seguro que te impacta cuando llegas allí.
Maravilla, ¿no? Yo cuando vamos al Rocío ahí, que vamos unos cuantos días a casa de Carlos y la verdad que alucinamos con la cantidad de caballos que hay. Pero otra cosa que me sorprende aquí, Pedro, es que no solamente de Andalucía vive los caballos o viceversa, es que en Gredos, por ejemplo, hay empresas que realizan el camino desde Gredos y aquellos parajes son increíbles.
Bueno, mira, Gredos es un ejemplo de que se hacen muchas cosas, pero se podían hacer más y mejor. Mira, en Gredos hay una empresa que se llama Gredos a Caballo, que organiza unos tours fantásticos. Y hay una empresa de mi amiga Elena que se llama Equiberia, que esta está muy especializada en turismo para extranjeros. Ella organiza, mira, tiene tour como una especie de tour ya organizados que son perfectos. Uno, por Gredos, todo el Valle del Tormes, la Sierra, el sur, ir a Extremadura, eso que te he dicho del Puerto del Pico. Sí. Otro que tiene fantástico, por los castillos de Segovia, que me parece espectacular. O sea, si tú has soñado ser el Cid Campeador o Charlton Heston, y además pensando en un lechazo al final de la jornada, ese es tu sitio. Pero luego además es que tiene sitios, por ejemplo, ir a Menorca. ¿Tú sabes la sensación que es ir a Menorca a caballo, que hay un recorrido que hace toda la isla, es un camino circular que se llama el Camí de Cavalls, puedes recorrer toda la isla, y que tú cuando paras al mediodía, con ese punto de sudorcito, te das un baño en un agua turquesa donde casi el caballo le llevas a la playa? Yo te prometo que es también igual de emocionante que el Rocío, con lo cual, vamos, Gredos me parece brutal, brutal la emoción, porque luego además cuando llega el mes de mayo, junio, que los piornos se ponen todos amarillos y son laderas de las colinas por la zona de Navasequilla, La Guijuela, Navarredonda, Hoyos del Espino, llenos de piornos amarillos, todo amarillo, es una maravilla. Si esto lo combinas con unas patatas revolconas que hace mi madre, unos torrenos del tío Macario y el pan de hogaza de la panadería de Barco de Ávila, pues es que ya echas el día, te vas a Piedrahíta, te tomas allí unos huevos fritos o unas buenas judías del Barco de Ávila con morro, panceta y un poquito oreja, y ya, pues, no sé, si quieres sigo, pero vamos.
No, porque a mí me encanta estar hablando contigo y a la vez estar leyendo los mensajes que van dejando los ponedores en tiempo real. Aquí Juan Luis Ugarte dice: Pulpo, no os olvidéis de los picos de Europa, aquí hay mucha gente a caballo, donde realizan muchos deportes, incluso en familia.
Pues es verdad, mira, tiene toda la razón, y los picos de Europa, hay dos zonas de montaña que a mí me parecen espectaculares para el turismo ecuestre. Uno son los picos de Europa, que por el relieve no es un sitio en el que se puede ir muy deprisa, aunque es como los asturianos, aunque la carretera esté mojada siempre van deprisa. Pero en toda la zona entre Panes, Potes, Liébana, toda esa zona entre Cantabria y Asturias, hay unos sitios estupendos. Todo el cauce del Navia, que tiene muy buenos caminos. Claro. Y además, como todavía la tradición ganadera está muy cercana y suele haber mucho pasto y mucho ganado, esas mismas sendas que se utilizan para subir las vacas en verano a las zonas más montañosas se utilizan también con caballos, porque suelen ser caballos así como un poquito anchotes, percherones de casco ancho, que vamos, eso sí que son 4x4. Eso les dice, sube ahí arriba a la montaña. Te subes arriba y el caballo te lleva, vamos, aunque tú no quieras ir, el caballo te lleva, porque es que sabe dónde va a ir. Y eso me parece maravilloso. Y esas meriendas del campo con la manta, el pan, la hogaza, la navaja, la bota de vino, que es un producto que deberíamos recuperar, la bota de vino para echar allí un chirli. Una maravilla, eso. O sea que mira, me alegra. Mira, y ahora que me habla de los picos de Europa, hay un sitio donde me encanta, porque además está cerca del santuario de Valvanera, un pueblo que se llama Anguiano. Si Barco de Ávila es famosa por las judías blancas, sí, Anguiano es famoso por los caparrones rojos. Y en Anguiano está mi amigo Óscar, que tiene un centro ecuestre, que cuando yo lo conocí pensé, ¿qué hará este hombre aquí? Bueno, pues este hombre es un tipo que ha sido campeón de España de wrestling, que son estos ejercicios que hacen los vaqueros, de saltar bidones, esquivar los bidones, manejar vacas, tal y cual. Es un tipo estupendo. Y ahí tiene unos cuantos quarter horse, como los caballos que salen en Yellowstone, en este pueblo, en Anguiano, y desde ahí hace unas excursiones por todos los valles que son espectaculares. Y son excursiones a las que no hay que ir muy deprisa, ¿no? Simplemente disfrutar del paisaje, sujetarte en la silla, saber que al final va a haber una buena menestra, unas verduritas de esas que gustan al pulpo a la plancha con esas alcachofitas.
¡Qué rico, ese por favor!
Punto, ese punto final, es que te quitas el casco y es que te quitas un peso de encima. Vamos, alegría.
Dice Graciela, dice Pulpo, qué maravilloso programa, que cada día lo escucho más tiempo. A veces pensaba conectarme 10 minutos, pero reconozco que cada día me quedo más pegada a vosotros. Aquí en Menorca hay mucha gente que viene a pasear con caballos. Y claro, entiendo perfectamente porque eso de trotar junto a las calas turquesas puede ser muy apetecible para el resto de personas que no puedan hacer durante el año. ¿Esto es así en la playa en Menorca?
Bueno, es así por esto que te decía del Camí de Cavalls, que es alrededor, son, yo no sé si 100, 120 kilómetros recorrer toda la isla, y que tú con un buen guía, que en eso sí que yo recomiendo que la gente que vaya con un buen guía, con casco, con una cierta seguridad, es que puedes llegar a la playa. Es como, y esa sensación de quitarte los briches, el sudor, quitarte el casco y darte el primer baño, y además, bueno, esa mezcla de mar, salitre, caballo, sudor, me parece espectacular, vamos, digan lo que digan. Es esa sensación de sentirte un poquito más primitivo,
claro.
Lo cual te da mucha vidilla,
claro.
Digan lo que digan, es un poco... Volvemos a Yellowstone, ¿no? Eso es Kevin Costner. No es Kevin Costner, es el entorno, el saber que eres el que disfruta de esas montañas, de esos paisajes, de esa cumbre, de no saber qué hay detrás del otro lado.
Claro.
Eso, bueno, y si encima no funciona el GPS, ya es la bomba, vamos,
oh,
es que te viene
la maravilla. ¡Qué maravilla! Pues la España a caballo, ni más ni menos, con Pedro Madera. Muy interesante, ¿eh? Las rutas, los senderos, los espacios y todo a los lomos de un caballo. Es que España mola mucho, Pedro.
España es un país fantástico, fantástico. Y además yo creo que aunque siempre se hacen picias y se destroza por algunos lados, a pesar de las muchas cosas, es estupendo para vivir, para disfrutar. No somos tanta gente, estamos todavía bastante vacíos y tenemos espacios libres donde poder chillar sin que molestara al vecino, para reírnos, comer, andar, cansarnos. Y ya sabes, un hombre cansado es un hombre liberado, siempre se ha dicho.
Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, la próxima semana más, y iba a decir mejor, ¿vale? Yo con hacer más me conformo, porque vamos, superar este tipo de senderos que nos vamos haciendo aquí cada semana va a ser complicado.
Bueno, la semana que viene haremos algo de comida, porque si te das cuenta, hoy hemos entrado muy poco y luego nos vienen críticas porque hacemos demasiado deporte. Es que la gente no está satisfecha con nada, ¿eh? De verdad.
Da igual, lo que hagamos, lo van a hablar, y eso es lo importante, que integremos a la gente. Pedro Madera, un abrazo bien fuerte, seguimos de ruta.
Hasta la semana que viene, un abrazo a todos, adiós, adiós.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que medía la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Jamás nos lo explicaron de pequeños. Que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien, pero a menudo viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Fiesta nada más, el amor era solo una fiesta nada más. Que el sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario, como el protagonista de Lunas de Hiel. Volver hecho pedazo. brazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo, siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Resulta ser así, tan pasajera, porque siempre encuentro amor en mal estado en mi nevera, porque todos mis amores duran poco en cartelera. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más.
En Poniendo las Calles nos gusta conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE. Imagínate que lo hiciéramos con otros programas de otras cadenas, pero no, ahí no tenemos mano. Las tenemos mano aquí, en la cadena COPE. En la tarde, precisamente, se han preguntado si estamos ante el fin de las estafas telefónicas, y esto ha servido porque el gobierno ha aprobado una directiva para evitarlas. Bueno, pues para que nos cuente más sobre este fenómeno, se ha pasado por el programa de Pilar García Muñiz, Enrique García, que es el portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y oye, han tratado temas bastante interesantes.
Seguro que, como aquí, que esto te ha pasado más de una vez en los últimos días, o puede que incluso hoy mismo.
Entre las 9:30 y 10 de la mañana me llaman todos los días, y luego durante el día van siendo llamadas aleatorias en cualquier momento. Suele ir en función del día, o sea, el día les da por llamar, son 5 llamadas en el mismo día, pero luego a lo mejor pasan 2 o 3 días que nada. Pero el de por las mañanas suele ser prácticamente todos los días.
Bueno, ya ves que a Quique le fríen a llamadas comerciales, como a prácticamente todos. Es que hay veces que hasta te llaman en fin de semana y a la hora de la siesta para más inri. Había que poner coto a estas llamadas tan invasivas y luchar además contra las estafas, que cada vez son más habituales y se producen también en muchos casos a través de este tipo de llamadas. Para ello, el gobierno aprobó en junio de 2023 la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe estas llamadas con fines comerciales o de publicidad sin el consentimiento previo. Y ahora, este viernes, va a entrar en vigor una normativa que, entre otras cosas, da un plazo de 3 meses a las empresas y operadoras telefónicas para tomar una serie de medidas que protejan a sus clientes, es decir, a todos nosotros, del spam y de las estafas. Enrique García es el portavoz de la OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enrique, esta nueva normativa prohíbe a las compañías contactar con los clientes a través de números de teléfonos móviles, ¿verdad?
Pues efectivamente así es, lo ha descrito bien. Hay diferentes medidas que se han tomado para prevenir esa molestia enorme que es el spam y ese riesgo también de que suframos estafa a través de esas llamadas telefónicas, pero mira, hasta ahora todas se han mostrado claramente ineficaces. Esta orden, de nuevo, intenta poner coto a esas llamadas comerciales, en concreto impidiendo que se realicen a través de números móviles. Lo que hacen con la numeración móvil ahora es que sea prácticamente imposible de identificar a la empresa que te está llamando, no a la que te vende el servicio, sino a la que te está llamando. Y la normativa entra en vigor, como bien has dicho, a partir de este viernes, y esperemos que sea algo más eficaz que todas las medidas que se han tomado ahora, hasta ahora, que han sido claramente inútiles.
Es decir, a partir de, bueno, la medida entra ahora el 7 de marzo, entra en vigor, pero se da un plazo de 3 meses a las empresas para que se adapten. Es decir, a partir de junio, las llamadas comerciales ya no se podrán hacer desde, por ejemplo, un 609, como si fuera un teléfono móvil. Siempre desde un 800 o un 900 o con prefijos identificables, bien de la Ciudad de Madrid, de la Ciudad de Barcelona, de la ciudad que sea. Así será también más fácil reconocer el origen de la llamada y ya, Enrique, decidimos si queremos descolgar o no.
Sí, sobre todo también si queremos reclamar o no en función del contenido de esa llamada, que ese es otro problema. Nosotros hicimos un estudio en el año 92 donde identificamos que el 66% de las llamadas que recibían los consumidores no se podían identificar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si en la llamada
primero tienen, están llamándote cuando tú no quieres, porque hay que recordar que la ley general establece que solo podrán llamarte con fines comerciales aquellos que tengan una autorización expresa. Si tú quieres hacer el ejercicio de el derecho a la oposición y a la cancelación del tratamiento de datos, que es un derecho legítimo que tenemos todos los ciudadanos, si no identificas a la empresa no puedes hacerlo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, cuando en la mayoría de estas llamadas, cuando tú pides que dejen de hacerte llamadas, ¿sabes lo que hacen? Cuelgan. Y como no puedes identificar la llamada, pues ahí se acabó tu derecho, no puedes reclamar, ¿no? También, evidentemente, pues cuando se identifiquen con un 800, pues tú podrás decidir si coge o no la llamada, pero sobre todo, para nosotros, desde Óculo, más grave, es que ahora mismo la impunidad es total, puesto que no se permite la identificación de la empresa que te está llamando.
Sí, porque a pesar de esa normativa que ya se puso en vigor en 2023, es que nos siguen llamando las empresas sin nuestra autorización y efectivamente no se las puede localizar. ¿No se las multa a determinadas empresas o qué ha pasado? Porque la ley se la están incumpliendo.
Pues a ver, que la ley se incumple es evidente y manifiesto, ¿no? El ejemplo de Quique lo dice todo, que es muy común. Nosotros hicimos una encuesta donde el 90% de los consumidores sigue recibiendo llamadas. Las causas son dos. Como bien señala, la poca actividad de la administración. Desde OCU conocemos muy poquitas multas, por no decir ninguna, porque quizá haya alguna que no se haya hecho pública, de la administración sancionando este tipo de prácticas para las empresas. Pero luego hay otro problema, y es que muchas veces los consumidores damos ese consentimiento sin ser conscientes de ello. Y dirá la gente, pero yo, ¿cómo voy a consentir que a mí me llamen y me molesten? Bueno, cuando muchas veces accedemos a determinados contenidos de Internet o a una página concreta y le damos a un sí acepto, a lo mejor estamos aceptando en letra pequeñita, primero, que cedamos que autoricemos a esa empresa a hacernos ofertas comerciales, o lo peor, que autoricemos a esa empresa a que utilice nuestros datos para que otros nos hagan ofertas comerciales. Con lo cual, de ahí, sin ser conscientes de ello, las empresas utilizan esa teórica autorización. Digo teórica porque para nosotros no es válida, no es un consentimiento expreso, pero lamentablemente pues hay que tener más cuidado cuando decimos sí, acepto a todo, a esas condiciones generales larguísimas que se tarda muchísimo en acceder.
Eso es. Hay que leer siempre la letra pequeña, y la noticia es esa. A partir de este viernes entran en vigor esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para luchar contra estas llamadas spam y contra las estafas. Enrique, gracias una vez más por acompañarnos.
Bye. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Cerezo, vicario de evangelización de Orihuela, Alicante.
El guardián de la costa fue el que se encuentra ese hallazgo, ese arca, en el cual cuando la abre descubre que está la imagen de la Virgen dentro. Y en el arca pone: soy para Elche, valenciano, antiguo, soc para el Ig. Y bueno, pues eso lo representan en Navidad, y es lo que nosotros hemos representado en este congreso. Se ha hecho la avenida, esa entrada de la Virgen en la ciudad, que ha sido apoteósica. La piedad popular ha movido muchísimo, y bueno, el siguiente paso es celebrar el misterio.